Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 31 de Gamer Gallery. Después de la Semana Santa volvemos arrepentidos de todos nuestros pecados. Saludos a Ryoga desde Cádiz.
Hola, ¿qué tal? Yo no me arrepiento de mis pecados.
Saludos a Sefiro, también de Cádiz.
Desde la frontera, yo arrepentirme como que tampoco.
Y yo me temo que sigo siendo Kyobo, desde Barcelona. Y bueno, antes de seguir, vamos a dar las gracias a todos los que han hecho la tarea y nos han escuchado durante la Semana Santa. Nos han hecho llegar hasta las 3.500 descargas, nada menos. Y espero que escuchas.
¡Bravo, bravo!
Muchas gracias.
Así que eso, muchas gracias a todos.
Gracias, gracias.
Este capítulo lo vamos a dedicar al Metal Gear Solid. Juego lanzado en el 98 para Sony PlayStation. En este año hubo Mundial de Fútbol. ¿Y qué más hubo? Hubo, no sé si Olimpiadas también o... No, eso es el 96. Sí. Pero bueno, lo más importante este año fue el Mundial de Fútbol, que lo ganó Francia. ¿Y qué teníamos en el cine, Ryoga?
Vamos a ver, mira, si una película puede transportarnos a este año, que es el objetivo, en verdad, de esta pequeña sesión, es sin duda Blade.
¡Hombre!
O sea, esa no solo lo petó en los cines, por lo menos entre nosotros, que decía, a lo mejor para otros fue otra cosa, ¿eh? Pero para nosotros fue Blade, lo petó en los cines y luego se repitió en los videoclubs, que fue bestial. Sí, sí, habéis oído bien. He dicho videoclub.
qué bien uno suena eso, ¿eh?
Sí, me da cuenta.
Suena oldie.
Bueno. Ya ves, tío, cintas VHS, tío. Eso sí que eran tres siglas para hombres, de verdad. Bueno, seguimos con Salvar al Soldado Ryan, que sirvió a Spielberg para conseguir su segundo Oscar como director, pero no fue el tercero para Tom Hanks como actor. De hecho, hubo ahí una historia, no sé si os acordáis, del Spielberg levantándose de la gala de Oscar y yéndose mosqueado de la tontería del teatro. Vale. Después podemos decir El Gran Lebowski.
Hombre,
¿vale?
Otra.
Una maravilla que nos dejó frases tan profundas como se mearon en tu puta alfombra, nota.
Es que hacía
de español esta vez. En español tenemos una película americana, en verdad, pero es que es La Máscara del Zorro. O sea, fue todo un pelotazo de taquilla. Es curioso porque se estrenó en menos salas. Y protagonista es Antonio Banderas. Ya era conocido Antonio Banderas. Tu querido Robert Rodríguez ya se encargó de eso.
Tío. Pues sí, pues sí.
Pero esta película ya lo consagró para el que no conozca a Antonio Banderas en América es tonto del culo.
Desde luego.
Bien, en cuestión de animación, la generada por ordenador ya se establece definitivamente con Bichos y Hormigas, que son dos películas prácticamente iguales, por lo menos para mí. E incluso con mezclas que se hacían con actores reales ya, como Pequeños Guerreros. Eran todas de este año. En mi opinión, las tres son malísimas, pero tuvieron bastante éxito. Bastante más que Mulan, que fue también de este año. Y fue en 2D, tradicional.
Cuando eras pequeño, Pequeños Guerreros te gustaba mucho. Yo tenía 5 años allí y la pude ver 100 veces.
Yo no habré visto ninguna, Pequeños Guerreros.
Emisario de los Gorgonitas. Aquí, de hecho, sale una canción en esta película que probablemente digas tú ahora.
Puede ser, no sé cuál es, pero igual sí.
Sí.
Si bueno. No la dices tú. Bueno, pues Sefiro, cuéntanos qué había en nuestras consolas ese año.
Pues la verdad que fue un buen año. He cogido, digamos, un juego para cada consola y os hace una idea de qué buenos títulos salieron en el 98. Aparte del susodicho Metal Gear Solid. Teníamos Panzer Dragon Saga, la saga del Team Andromeda.
Jugó.
Sí.
Ya están las reacciones, ¿no? El Parasite en PlayStation. Por Square. Square sacaba otras cosas. Después empecé el Green Fandango de LucasArts.
Sí. Se ha escuchado el pollazo que da en la mesa, ¿no?
todos. Es muy grande ese juego. De hecho, el Team Shaffer está en el Gateland, ¿no? De este año.
Exactamente, sí. Va a venir para acá.
A ver, ese tío no se va de ningún sitio si suelta una perlita.
Ojalá pueda verlo, que llevo ya 2 años sin poder ir al Game Lab.
Pues te firma el Game Fandango y te acabas de pasar al Game Lab.
Hombre, está claro.
El logro ya.
En la 64 teníamos el Legend of Zelda Ocarina of Time, presentado por Nintendo.
Muy bonito también.
Sí, para los 15 megas que ocupaba, bonito era. Y también me gusta traer un poco el hardware que salió en ese año y salió la Game Boy Camera de Nintendo. Y, sí. Si no me equivoco, que sí, la Game Boy ha cumplido 25 años, ese año también. y el 27 de noviembre de 1998 se lanzó en Japón con 4 juegos la Sega Dreamcast.
Todo el mundo lo dice.
ya, el golpe en el suelo.
Ahí está, del suelo al techo llega esto.
¿Qué hombre, pues seguimos con la música. Aquí llevo toda la marcha de Alejandro Sanz con el corazón partido.
Hostia.
Llevamos a The Corrs.
Por desgracia.
Sí, por desgracia. Llevamos a The Corrs con el Only When I Sleep, que se escuchó un par de veces. Los Backstreet Boys con As Long As You Love Me, que ahora mismo así de nombre no me suena, pero seguro que a nuestras oyentes seguro que les suena.
Sí, sí, a todas ellas.
Exactamente, a las dos que hay, o tres quizás.
Qué optimista.
Tenemos a Amistades Peligrosas con Nada Que Perder, y tenemos a Ricky Martin, que como dije era del Mundial de Fútbol, pues sacó la canción del Mundial de Fútbol, que era La Copa de la Vida. Tú y yo, ale, ale, ale. Así se llamaba la canción.
Ya ves. Sí, sí, sí.
Hasta la saciedad, ¿eh?
Como para no acordar.
Sí, sí, ese año fue machaco. ¿Y cuál era la canción que decías tú, Ryoga? Que...
No, es que luego lo estaba pensando y no me cuadraban los años. Era el Wannabe de Spice Girl, pero no podía ser, no. Era anterior, claro. Pero la utilizarían en esa peli.
Sí, seguramente.
Pero era anterior descaradamente, vamos. Wannabe tiene que ser del 96.
Sí, por ahí. Eso te iba a decir, 96, 95. Pero bueno, ya saldrá.
Sí, saldrá, vamos.
Muy bien, bueno, pues centrados ya en 1998, nos ponemos a jugar a Metal Gear Solid, un juego de acción, pero que tenía una fuerza muy importante en la estrategia, bueno, no estrategia, sino la ocultación,
táctica.
Sí, la táctica, porque no te podían ver, o los suyos que no te vieran, que pegaran los menos tiros posibles. Era un juego de espías bastante bueno, o sea, bastante, bueno, ya no me adelanto que aquí tenemos mucho que hablar de Metal Gear Solid, un juego muy grande al que le hemos dedicado muchas horas, no solo en este tiempo, sino en todas nuestras vidas. Cuéntanos, Ryoga, cómo has jugado a Metal Gear Solid y si te lo has pasado.
Bueno, sí me lo he pasado. Pensaba hacérmelo dos veces, o sea, una en PAL España y otra japonés. Siempre que lo quería jugar en japonés, pero al final no me lo podía hacer en japonés. He jugado con una PlayStation original y le quería agradecer a Pepe que me haya dejado una de sus PSX, ¿vale? para jugar al juego, porque si no habría tenido que jugarlo por medios, por otros medios.
Hablando de todo, ¿hay alguna diferencia entre el juego Japo y el juego PAL? ¿O era por fricada?
Yo no he visto... No, las voces. Ah, bueno. Yo lo quería jugar por las voces. O sea, teniendo en cuenta que si me lo hago en español, automáticamente el resto me da igual. Ya sé seguir, porque me la acabo de hacer en español. Entonces puedo... Y quería escuchar las voces, porque por el doblaje, bueno, ahora lo veremos. Quería escuchar el doblaje en japonés. Pero me queda la presentación, la verdad. Ya, lo jugaré, ¿eh? Pero me queda la presentación, no, al final no tenía.
Se te queda pendiente. Bueno, Sephiroth, ¿cómo has jugado y si lo has terminado o no?
Yo sí me lo he terminado una sola vez. Lo he jugado eso, la versión para España. Tengo una PSX por aquí, pero no tengo espacio para ponerla. Así que dije, voy a jugarlo en el emulador. El emulador, usé el más famoso, el PSX.
Sí.
A mí no me ha dado más problema un emulador en mi vida. Cada vez que daba con un code que funcionaba alguna cosa, se me desconfiguraba otro. Bueno, se me jodió la partida a mitad de... Bueno, horrible. Y luego busqué uno que se llama PSX en mayúscula. No tienes que configurar nada, metes la ROM, funciona perfecto. Así que gracias, querido desarrollador, por salvarme la vida.
Lo miraré. Curiosamente, yo me hice en su día, hace muchos años, me hice el Metal Gear Solid en el EPSX, ¿eh? Pero en un
ordenador... Claro, si es el que conocemos todos.
Y me lo hice, pues, y no recuerdo que tuviera problemas. O sea, pero claro.
Pues a mí me ha dado un montón de problemas. Cosas que fallaban, cosas que yo... Mira que yo no me había pasado el Metal Gear, pero yo sabía que eso no podía estar pasando. Texturas fallando. Y eso, encontré el otro que tenía un poquito menos de puntuación. Y funciona perfecto.
Se llama
perfecto.
PSX.
Además te hace la animación de carga. Sí, PSX con la SX en mayúscula.
Ah, vale. Una P chiquitita y SX.
Vale, y vale, en serio, vale. Perfecto, te hace la animación, te carga el avión sin configurar absolutamente nada.
Muy bien.
Menos mal.
Y tú con, y la con Play el mando. Nunca ha con estado el... muy fina para emular, si no recuerdo bien, ¿no?
No, si lo han conseguido hacer bien, pero eso que como te bajas pack con un montón de codecs, pues claro, encuentra tú el que te funciona bien con tu hardware, con tu gráfica.
Sí, sí, yo, claro. Yo sé lo que es.
Y esta a lo mejor es menos potente que el PSX, o se puede optimizar menos, pero funciona. Y yo quería que funcionara.
Perfecto. ¿Y alguna cosilla más que te he cortado antes?
Nada, con el mando, es un poco sacrilegio, pero me lo he jugado con el mando de 360. Pero es que con teclado ya llovió mucho desde que jugaba todo con teclado,
No sé si ya hemos llegado al primer mundo, tío.
Que yo me crié con un emulador de Super NES y un teclado, pero ya eso sí, son sí. Tiempos mejores.
¿Cuántos juegos nos hemos pasado de Super Nintendo con un teclado, Guille?
Ryoga, ese, por ejemplo, en mi caso era el Double Dragon jugado a dos players con teclado. Los dos con el mismo teclado, yo, o sea, eso es...
También me lo he hecho
con teclado. No, yo me los he hecho todos los que me he jugado en mi vida con teclado.
Claro, pero por eso yo te digo, dos jugadores en el mismo teclado, unos con QA OP y otros con el Numpad.
Sí, sí. Joder. Al Mario Kart también apretado, estoy jugando yo así.
Por ejemplo.
O sea, por decirte uno, Super Mario Kart, quiero decir, el de Super Nintendo, jugando con una mano ahí, cuatro manos ahí, está haciendo trampa porque tocaba la mano. O sea, eso es lo que hay.
Pues sí. Bueno, pues yo he sido un poquito más original que vosotros. Y yo he jugado en mi PS Vita. Me compré el juego en la Store.
Sí, el que viene con el Collection este nuevo, ¿no?
No, o sea, el juego solo. Sin más ni más.
Ah, sí, porque ya, porque está en la Store, ¿no?
Sí.
Vale.
No sé si me ha costado 4 o 6 euros, algo así.
Joder.
Y la verdad que me ha ido muy bien. Me lo bajé, iba fatal por el sonido, se cortaban los vídeos y estuve mirando y por lo visto había que bajárselo de nuevo, había que hacer no sé qué historia porque habían puesto un parche los de Konami y
chapucita, como Silent Hill.
Sí, sí, exactamente, pero por lo menos esto lo han arreglado porque, o sea, pero se ha tirado como 3 meses sin arreglarse, ¿eh? O sea, que he tenido suerte y todo.
Moraleja, nunca comprar un juego de salida.
O sea, y es para decirle a las compañías que prueben el puto juego antes, que es que nos cuesta tanto.
Sí, sí,
o sea,
exactamente.
De
es que...
verdad, o sea, si no quieres pagar un tester, pruébalo tú, ¿sabes? Yo qué sé.
Me ha pasado con otros juegos. Son juegos que es de decir, esto no lo ha ejecutado nadie más que yo.
Exacto. Es que es lo que digo yo. Si fuera a decir una cosa muy rebuscadita, pues mira, hace falta gente que le mete a caña. Claro. Pero cuando tú pones el juego, todavía no has jugado, ya te estás dando cuenta de que va mal.
Sí.
Dice que yo, es que esto es de verlo la primera vez, vamos.
Exacto. Pues eso, el juego me ha ido muy bien. Ha estado... O sea, vale bastante... O sea, un dinero asequible, no está nada mal. Y no sé, a mí me ha gustado mucho poder jugarlo con la PS Vita. Sí he tenido un par de problemas, como ya os imaginéis, con el tema de Psychomantis y tal, que había que cambiar. Sí. He tenido que buscarme cómo cambiar de mando, pero es fácil, te lo permite la propia consola.
Un sistema parecido al de Play 3, ¿no?
Sí,
me imagino.
Claro. ¿Y el LRKH?
Esa es otra.
Que tiene doble.
Por defecto te lo mapea en la táctil. En la parte de atrás de la táctil, de hecho.
Claro.
Entonces ahí te mapea los dos, L2 y R2, que son los que por lo menos yo más uso. Entonces que he hecho mucho, es mapeármelos en los L y los R físicos.
Y cambiar
los unos los mapeo en la táctil, pero en la táctil del frente, porque paso de ir a ciegas. O sea, yo quiero ver dónde estoy pulsando.
Sí, sí, bueno.
Bueno, podría estar un poquito más optimizado, pero me ha valido para pasarme
el
juego.
Es que el juego no se hizo para esa consola.
Exactamente, sí. Yo creo que nunca tenían que haberle metido dobles gatillos a las consolas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿y con los L3 y R3 qué?
No, por lo menos yo
estoy... Eso es genial, yo el día que me enteré de eso flipé. Estaba jugando al God of War y había una magia que no sabía ejecutar. Claro. Y digo yo, Dios, y me decían, pulsa R3. Y yo, pero ¿qué coño me estás contando?
Me faltan botones.
Y tú, que fui tan cateto que lo tuve que mirar internet, y yo dije, R3, ¿qué coño es? Pulsa, y digo, me cago en... Ay, y... Esa botones.
Si es que no hemos hecho ya viejos,
¿no? Sí. Ya.
Antes era teclado, ahí te decían pulsa la F y estaba la F.
Sí, bueno, cuando no te decían pulsa el botón de acción y tú tengo un teclado entero, ¿qué botón de acción hay que pulsar?
Exactamente.
Es que, cuando te dicen eso normalmente es porque es configurable los botones.
Sí, o que es un port claro, directo de Amstrad o de Spectrum o lo que sea y estás jugando con joystick que tiene un botón. O sea, es el botón de acción.
Ahí está, pulsa el botón. Pulsa el botón.
Exacto.
Eso recuerdo que me pasó por primera vez en el Final Fantasy VII, en la edición de PC original.
Sí.
Que fue en plan, pulsa el botón de acción. Y yo miraba el teclado y decía, ¿cómo lo hago?
Tengo control, tengo alt, pero no tengo acción, claro, ¿no?
Pero acción no.
Ahí está, debería haber
cualquier tecla, ¿no?
Un botón rojo preciso, iluminado, sí, que ponga acción.
Claro, tío.
Ahí está, tío.
Bueno, pues
ya lo veo. Kickstarter.
Kickstarter de animando ya.
Un teclado con 103 teclas.
Muy bien. Pues nada, pues eso, pues jugué en PS Vita, me lo pasé, me costó 5 o 6 pavos y tuve que volver a descargármelo porque tenía una chapuza.
Bien.
Así que, Ryoko, cuéntanos, yo creo que esta es la parte más difícil de analizar del juego. A nivel gráfico, ¿qué te ha parecido?
Difícil es todo en general, creo yo, ¿eh? Mira, yo creo que queda fuera de toda duda que en el 98 estos gráficos eran una burrada. Sí, de claro, vamos. Yo no... Uh-huh. Es que yo diría que el único juego de esta consola en concreto, ¿no? Porque a lo mejor Panzer Dragon Saga o algunas otras cosas en otras consolas pues pueden... Pero en esta misma consola, solo Vagrant Story es el único que le puede toser. Pero es que Vagrant Story salió 2 años después y aparte los efectos gráficos son una copia descarada de Metal Gear Solid.
Sí.
O sea, normalmente el juego con gráficos más potentes suele salir al final de la consola. Uh-huh. Y este juego salió 3 años antes del final de la consola. O sea, tiene un meritazo espectacular.
Pues sí, la verdad, o sea, es que, o sea, como digo yo, es difícil con la óptica que tenemos hoy día, que, o sea, cuántos Metal Gear han sacado más tarde con los gráficos espectaculares, o sea,
sí, sí,
si claro, de más lejos el 4, por ejemplo, que,
una burrada,
o sea, no te quitas el sombrero con ese sonido.
Sí, normalmente siempre ha estado al máximo la consola.
Exacto.
Pero joder, es que impresiona. Joder, me parece destacable.
Viendo los trailers del Fox Engine.
Ya te digo, es el problema, que ahí le echan duros.
Hombre, es que a este juego tuvieron que echar mucha pasta, ¿eh?
Claro, claro.
Yo no sé cuánto te vio costar, uh-huh, pero aquí Konami se la jugó, ¿eh? Porque Metal Gear prácticamente no lo conocía mucha gente. Recordemos que esta es la tercera parte,
nadie,
entre comillas, de Metal Gear, quitando spin-off y cosas de las que reniega Kojima. Es como la tercera parte, pero muchísimos años después del segundo de MSX.
Sí.
O sea, pasó bastante tiempo, no sé exactamente
cuándo. 15 años, ¿no? Por ahí,
pero
pasaría.
Pues a Pro, yo creo que tiene que ser del 89, por ahí, el Metal Gear Solid 2. O sea que, ni idea, vamos. No lo he jugado, vergüenza de mí, pero no he jugado ese juego. Así que no sé más o menos dónde queda. Destaco también, mira, salvo alguna cosa, como diría nuestro presidente, el juego no tiene imágenes pre-renderizadas, o sea, lo que tenía de vez en cuando algún que otro vídeo en plan filmación, ¿no? De algunas escenas, que esas bombas que salían, esos investigadores y todo eso, pero la gran mayoría de las secuencias del juego, de lo que es el modo historia, vamos, están hechas a base de gráficos, vamos. Me resultaba muy, muy curioso eso, ya fueran dibujos de códec o secuencias hechas por polígonos, vamos. Esto no lo ha inventado el Metal Gear Solid, porque de hecho en Nintendo 64 pasaba en todos los juegos, pues básicamente porque no tenía más cojones. Pero es que estaban muy de moda esos vídeos y una consola capaz de reproducirlos, pues normalmente los ponía porque llamaban mucho la atención. ¿Qué pasa? Que si tú todo el guión de Metal Gear Solid lo introduces en el disco, ¿cuántos discos hubiera ocupado este juego? Si hubieras puesto todo en imágenes pre-renderizadas, aparte del pastón, ¿eh?
Sí, claro.
Porque
el Kojima en guión,
el Kojima en guión, ahí está el Blu-ray del Metal Gear Solid 4, pues, pero del 1, ¿eh? O sea, tiene un montón de
guión. Ahora,
y tú eso lo tienes que hacer, o sea, es muy vasto. Uh-huh. Así de efectos gráficos, me sorprende un montonazo. Volvemos a lo del Background Story también. El efecto de desdoble, el estilo anti-aliasing, que me parece un postureo, vamos.
Sí.
Que claro, eso me parece un postureo. Yo entiendo que a los que jueguen ahora les puede parecer que los píxeles meten bocado, pero a mí me parece increíble porque el resto de juegos no tenían ese filtro. Y hay veces que se mezcla el fondo con los personajes, no ves la pixelación, ves, por supuesto, las texturas que tiene, la resolución que tiene, pero es increíble, a mí me parece increíble. O la distorsión, en la misma presentación ya se ve debajo del agua, un efecto de distorsión que dices, que yo, esto está guay, tío, lo están haciendo muy bien.
Exacto.
Las animaciones, los personajes se mueven mucho, tiene motion capture casi seguro. O sea, hay algunas cosas que no, porque dice, hay algunas cosas que no las puede hacer nadie, ningún ser humano, quiero decir. Entonces se sobreentiende que se han retocado. Pero hay tantas secuencias en las que los personajes se mueven, lo que deberían de ser CGI, que hemos visto en vídeos en aquella época de los juegos contemporáneos, en este juego eran por polígonos y lo hacían así, se movían la cabeza, movían el cuerpo, gesticulaban de una forma muy humana, así que supongo que utilizarían motion capture. Uh-huh. El diseño de personajes, que yo Yoshinkawa, es que para mí es el puto amo, ¿entiendes? O sea, el puto amo y el diseño de todos los personajes, y incluyendo al propio Metal Gear Rex, es una cansada, pero vamos, me parece increíble, es que flipo, porque además se ven muchos dibujos, tanto en lo que es el códec,
sí.
Bueno, toda la imagen promocional del juego, que podríamos considerarlo también parte del juego, y también las imágenes que aparecen en el briefing, no sé si le habéis dado a eso, a mí me encanta.
Sí.
Fuera del juego hay una opción que pone briefing, pues salen como unos vídeos que están hechos a base de imágenes con efectos gráficos pobres,
ah, sí,
pero resultones. Pues me encantan, tío, esos dibujos, tío, es que sin cago, ya te digo, yo las tengo una estatua, qué cabrón. Me encanta, tío. Hasta el rótulo de Game Over me deja flipado. O sea, en plan, como el logotipo de Metal Gear Solid, pero pone Game Over y ya va apareciendo con rayitas. Pues hasta eso mola, con. Es que.
Bueno, estamos hablando de. ¿Cuál era? ¿El segundo o el tercer juego favorito tuyo?
El segundo.
O sea, que sí, sí. Hoy no oiremos muchas malas palabras de ti.
¿Qué hay por delante? No. Por curiosidad.
Shenmue.
Ah, la duda, no, ya sé lo que hay por delante.
Y se acabó.
Ya sé lo que hay por delante, la lista.
Muy bien, pues Sefiro, ¿tú qué opinas de
yo, de estos a pesar gráficos? De no tener Play 1, soy una persona que ha jugado mucho Play 1, porque todos mis amigos la tenían, yo no, porque era un ceguero, rancio.
Ahí está, ahí me pasaba exactamente
bajo su punto de vista, pero he jugado mucho, la verdad que los gráficos me impresionaron en la época, porque obviamente que yo no me lo hubiera pasado no significa que no lo hubiera visto.
Muy bruto.
Y a día de hoy lo he vuelto a jugar y he dicho, tío, la cantidad de personajes que hay en pantalla muchas veces, el detalle con el que se mostraban algunas cosas, teniendo en cuenta que es una Play 1. Que,
sí, 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 que es una
que hoy en
Play
día
1,
hay móviles bastante más potentes.
Hombre, el mío mismo más bien es una porquería. Mi móvil es una porquería. Pues,
imagínate.
Y es 3 o 4 veces una Play, ¿no? O más.
Y lo fluido que va siempre el juego a nivel de gráficos y tal, la verdad que a mí me ha gustado mucho ahora. O sea, es como he visto tráiler del Fog Engine y he dicho, extrapolándonos a lo que es el año en que salió, me impresiona mucho más el 1. Porque ahora, al fin y al cabo, el Fog Engine no deja de ser la demostración de que hay tecnología, pero en esa época fue una virguería.
Eso, ahora que estoy diciendo tecnología, me gustaría puntuar que el procesador principal de la PlayStation, que solo tenía un procesador principal, tenía 33 MHz. Sigue, se
pega. como dato amable, ¿no?
Sí, sí, un dato amable.
Es que
para
eso,
que la gente
es que
diga, eso no, pues hazlo tú, con 33 MHz, ¿entiendes?
Optimizo un juego.
Que además 33 MHz tiene un 386. O sea que. O
sí,
un 486.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Pues eso, yo incluso jugándolo ahora me sigue pareciendo una barbaridad, y cuanto más he ido avanzando en el juego y más cosas he visto que han hecho, he dicho, es que hoy en día te venden mierdas más grandes, ¿sabes?
Sí.
A mí me refiero, por muy bonito que sean, en relación a lo que son y en la época en la que han salido, no le llegan ni a los pies.
Claro. Que esto fue una revolución, vamos, que fue algo de decir, tío, esto no puede ser.
Además,
ahora nos sorprendemos
menos. No sé cuánta... Sí, claro, pero no sé cuánta promoción hubo en la época, pero...
Mucho,
pero
mucho.
Antes la promoción de los videojuegos era mucho menos, o sea,
hombre,
es que básicamente
en comparación,
si
no
se hubiera sacado de la manga esto.
En comparación con no, pero también no. Las ventas de Metal Gear Solid, en comparación, sí, o sea, quiero decir, si tú te vas a la época, para la época fue una promoción enorme, monstruosa, pero en comparación con las cosas que hay ahora, para cualquier porquería de juego tienes el doble o el triple que en su día, en el 98, Metal Gear Solid, pero
claro.
Porque los tiempos son así, tío, eso es así,
claro,
de claro.
Me refiero con internet mucho más limitado que hoy en día y eso, cualquier persona se encontraba esto de sopetón y decía, Dios mío.
Era muy bajo.
Y muy, muy, muy bueno.
Sí, pues yo opino como vosotros. La verdad es que lo que le puede chocar a un jugador novato de hoy día que acaba de salir de apagar la Play 4 o de apagar su Xbox One y dice, bueno, pues vamos a ver a qué juego han jugado esta gente, y se encuentra Metal Gear Solid, pues le chocará solo a nivel de texturas por la resolución, lo que estábamos hablando antes. Claro. Obviamente, sí, sí, había una limitación de paleta, una limitación de etcétera. Pero sí, o sea, el motor, que es lo importante a fin de cuentas, el motor gráfico es sublime. Ah, y yo me quedo con el dato de, o sea, de ese encuentro con Psycho Mantis, no por el, sí, encuentro, sino por el lugar donde se hace el encuentro. Ese suelo que refleja todo, tío. O sea, eso, sí, sí, no lo hacía nadie en esa época.
Y que en cualquier momento te podías poner las gafas de infrarrojo y cambiaba todo el... O sea, que estaba preparado para cambiar muchas de las cosas que ocurrían en ese momento en el juego. O sea,
sí, sí.
Una pasada, es una pasada. Que yo no sé cómo le entra eso a una Play, vamos, así de claro.
No, eso, y había mucho gráfico in-game, mucho gráfico que dices tú, tío, que te lo están haciendo en el momento, lo están sacando calentito. O sea, aquí no hay nada, sí, 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 que hayan hecho en laboratorios, en superordenadores, no, no, no. Aquí está todo, lo lleva tu Play.
Lo estaba haciendo la Play, sí.
Y eso... o sea, obviamente le mete caña a la consola, pero que están para eso, o sea, no están para hacerle el trabajo fácil, están para que sufran. Y ahí la Play sufría y... pero pasaba con total.
Pues Kojima normalmente es una persona muy exigente. Yo sé que la gente se mete mucho con él porque es un troll en internet y no para de sacar fotos de su comida y decir tonterías,
claro.
Pero en su trabajo es alguien muy exigente, muy muy exigente. En las entrevistas casi siempre lo lee y siempre saca defectos a juegos que todavía no han salido suyos, ¿vale? Y siempre intenta aprovechar al máximo la tecnología que dispone, tecnología en todos los sentidos. Ahora iremos hablando de eso. Para mí es un tío que hay que tener en cuenta, que uno no puede decir, ah, es el Kojima lo que habla, lo que dice, y da igual lo que diga el Kojima. Si, imagínate que dejara para viejo, pero... Pero es como ingeniero y como director de videojuegos, cabronazo, vamos.
Pues sí. Y aparte de lo que os digo, este juego tiene mucho mérito porque, por lo que estabas diciendo tú, ¿no? Este hombre usa toda la tecnología y antiguamente, estamos hablando del 98, tampoco es que haga, sí, sí, 40 años, pero había un poco más de habilidad porque había menos tecnología, a fin de cuentas, o porque estaba más,
claro,
limitada.
Había que ingeniársela.
Exacto.
Eso es, claro, lo que pasa. Eso sobre todo se notó en 16-bit. Esas consolas no estaban preparadas para hacer lo que hicieron, pero le sacaron tanto el jugo que se inventaron filtros y efectos, y a ver quién soltaba ahí con el... En PlayStation o en Saturn no se notó. Se notó, pero no se notó tanto. Se notó una evolución de decir, el último juego está igual hecho que el primero, pero mucho mejor.
Exacto.
Este fue el granito que se quedó en medio diciendo, bueno, ¿y este juego? ¿De dónde ha salido este juego?
Sí.
Pero lo normal, eso era una evolución. O sea, entre tú comparas Tomb Raider con Metal Gear Solid y la diferencia existe clarísimamente.
Claro.
Pero sigue siendo bueno, un juego parecido.
Sí.
Diremos, ¿no?
Exactamente.
Sí, claro.
Alguien me va a matar, pero yo me entiendo, vamos. Para mí el Tomb Raider no vale nada del Metal Gear, pero es eso. Se ve una evolución, ¿no?
Sí, te deja la misma sensación, pero no tienen nada que ver. Bueno, pues Sephiroth, háblanos ahora de sonidos y música de Metal Gear Solid.
¿Sonido? Es una banda sonora que tengo metida en la lista de reproducción desde hace años. La banda sonora, además, en todas las versiones que han hecho, tanto la original de la Play 1 como en revisiones de orquesta y todo, siempre suena bien. Es que no... Además, una vez la escuchas dos veces, eso se te queda grabado, vamos. Y un pequeño apunte a lo de antes, sobre... Sí. No he querido interrumpir. A la gente que no respeta a Kojima porque es Kojima, ¿no? Es como el que no respeta a Bill Gates porque es Bill Gates, tiene que apagar la consola y tirar Call of Duty por la ventana. ¿Vale? Y luego, con lo que antes se ingeniaba mucho la cabeza, es que ya nos hemos acostumbrado a que las cosas se hacen porque nos sobra potencia. Claro. Antes la potencia era justa, y no justa, era muy justa.
Claro.
O sea, la consola era lo que era, y si querías más te esperabas 10 años.
Una consola, pues no, es un producto, hay que entender eso, es que se produce en masa. Entonces tú no puedes hacer una cosa cara.
Claro.
Hay mucha gente quejándose ahora mismo, no, de Xbox One o PlayStation 4 porque no son tan potentes. Digo, eso ha pasado toda la vida. Parece que es nuevo de ahora. Claro. Siempre ha pasado eso. Siempre un PC es actualizable continuamente y va a ser superior a una consola. No comerse tanto el coco. Cuando saquen la Play 5 volverán a decir lo mismo. Pero bueno, Eso es otro debate.
Ya, pero es eso, como sí. Hoy en día nos acostumbramos que los juegos no están optimizados, sino que llaman a Nvidia. Nvidia saca una serie de gráficas nuevas y se traga lo que sea.
Y el que no tenga 600 de gráfica no lo ve bien. Sí, sí.
Claro. Porque eso sobre todo se notan los requisitos mínimos de algunos juegos, ¿vale? Por citar, ya que me he metido con el Call of Duty, podría no parar nunca. Que un juego esté mal optimizado se traduce en unos requisitos mínimos de 6 GB de RAM. Eso no. Lo siento, pero no. Activision. ¿Y qué pasa? Que antes, si tenía nada, 512 MB de RAM, ¿no? Mucho menos, tenías que amallarte con eso y hacerlo todo. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que ahí se notaba quién invertía en buenos ingenieros.
Sí, al final la calidad del juego muchas veces pasa por la optimización de los recursos que tiene.
Claro.
Sí, y hoy no hace falta.
Y que además que se nota que cuando tú juegas un juego que ha salido tan mimado, que lo has mirado tanto, que lo juegas y dices, se nota que hay miles de horas de trabajo y que no han parado y no lo han sacado hasta el último detalle. Es donde entra lo que ha dicho Ryoga sobre Kojima. Que ese hombre saca todo lo que quieran, pero no saca cualquier cosa. Claro.
Es muy
exigente. Y cuando lo saca y no va bien, se acerciora de que lo van a revisar y lo van a dejar como él quiere. Luego sí, sube muchas fotos de comida.
Seguro
pero,
que este tío sí se hace su juego. Seguro que
seguro,
sí.
Seguro, que por lo, que por lo que menos tiene una consola para bajárselo.
Independientemente de ya de que contrates a los testers, ¿no? Que son profesionales de prueba de juego y saben dónde puede fallar y pierden el tiempo con eso. Kojima tiene que emplearlo en otras cosas. Pero seguro que él mismo se ha hecho el juego personalmente antes de que saliese. Eso es la diferencia entre un profesional y un pringado.
Exactamente. Y por eso él está donde está ahora mismo.
Eso y muchas más
y cosas. De hecho, algo que Kojima ha hecho recientemente, bueno, relativamente reciente, y no hace mucha gente, es admitir que no sabe hacer algo. Porque, por ejemplo, con el Metal Gear Solid, el de Raven.
Sí, Revengeance, el Rising.
Es un juego decente. Sí, pero él dijo, yo no sé llegar a hacer estos juegos entretenidos. Y contrató un estudio que supo hacerlo. ¿Vale? Mucha gente no se baja del carro, sácalo y te dice, como lo he hecho yo, me lo vas a comprar y si no te gusta, ya. Pero eso también hay que admirarlo, ¿no? Que los japoneses de vez en cuando, como les sale el orgullo.
O sea, no, te digo, como fallar, podrá fallar. Como fallar, podrá fallar, pero yo creo que como director de juego... un pedazo de máquina,
sí, claro. Sí, y vamos, nada más que hace falta leer cualquier entrevista, cualquier artículo que haya hecho él. De hecho, hace muy poco me leí un artículo sobre cómo hizo Metal Gear Solid o qué quería él hacer, y acto seguido jugué al juego y era 1-1 todo lo que decía. O sea, justamente ha podido plasmar eso y eso es muy...
Sí, él sabe lo que quiere y eso es importantísimo. Él sabe lo que quiere antes de
hacer. Pero que lo consigue, que eso es muy digno de admiración. Porque hay gente que dice, no, yo quería hacer una experiencia multijugador para no sé qué, y al final salió en la picha, ¿no? O sea,
pues podría salir aquí el director de Fabre,
claro.
El Peter Moliner, que nunca le sale como quiere. Pero bueno, ya podemos hacer un podcast solo rajando de Peter Moliner.
Yo de Peter Moliner nada más. Hago el podcast nada más que con él, vamos. Bueno, estábamos con el sonido, tío.
Vamos a seguir evolucionando.
Se nos va tela.
Se ve el sonido.
Venga, sigue.
Es que este juego da para que se nos vaya, ¿eh? Sí, el sonido es maravilloso, o sea. Es que no queda más que decir, o sea. Cualquiera que lo escuche dos veces, si no le gusta, o sea, mírate para que tienes los oídos.
A mí la banda sonora me parece magnífica, así de claro. Pero lo que más increíble me parece de la banda sonora es lo bien que casa con el juego, tío. O sea, cada tema de cada personaje, los temas que tienen que simplemente son ambientales, que me parece brutal, en serio, lo bien que está. Hay muchas bandas sonoras buenas,
encaja,
¿vale?
Bien, no, con el juego,
pero
encaja bien con el juego, programando en el coche, en mi caso. Pruébalo.
Sí, no, lo que lo pruebo bastantes veces, dibujo bastantes veces con,
es que encaja, con esta banda con sonora, todo.
Es bestial. Vamos, desde que sale el mismo loco, el chu chu chu, qué guay, Guillo, es que está todo guay. La banda sonora, quiero recordar que fue editada en CD, ¿vale? Esto es los datos añejos del Ryoga. Fue editada en un CD y vendida en España también, porque normalmente en Japón sale banda sonora en CD de casi todo, vamos, de juegos que no, ni conocemos ni han llegado aquí. Pero que es raro que ese CD de música fuese editado en España, si mal no quiero recordar, costaba 1.500 pesetas, era una caja de cartón dorada o de cartón o era finita, no me acuerdo cómo era. Es que es raro, yo qué sé, que se venda de forma oficial, distribuido por Sony, que se venda el de esto. Y los efectos de sonido, que no estamos diciendo nada, y me parecen muy a destacar. Y no solo los sonidos de los tiros y las bombas, que son bestiales, vamos. O sea, es que están todos guay, vamos. Es por las voces. O sea, me parece increíble la cantidad de diálogos metidos, pero en voz, tío. Vale, que le quitan un poquito de calidad por aquello de que, como es un códec, pues le quitan calidad para que parezca un poquito teléfono. Pero, tío, suena de puta madre. Y es que, ¿cuánto hay? Si cuando me aburro te puedes poner en el códec a hablar, a llamar a todo el mundo, y cuando acabes, te los llamas otra vez que dicen otra cosa. Si tú, tío. O sea,
El doblaje es muy bueno también.
Sí,
el doblaje
es algo que yo no me esperaba.
O sea, tenemos que decirlo también. O sea, la primera vez que yo me pasé este juego fue en inglés. Tenía un doblaje genial, ¿eh? Especialmente recuerdo Cyborg Ninja,
claro.
un doblaje de puta madre. Cuando lo jugué en español no me lo podía creer, porque normalmente, o sea, vosotros me conocéis, que yo solo soltar peste de los doblajes que saltan en España, sobre todo en videojuegos y en series, ¿vale? Pero es que este era perfecto. Yo que decía, a ver, ¿esto qué? O sea, yo agradezco desde aquí al equipo de Digital Works que trabajó en este juego, y en especial a Alfonso Vallés, que era el doblador de Solid Snake. Y yo lamento muchísimo que no hayan seguido doblando Metal Gear Solid 2, 3, 4 y demás. Pues me da coraje. O sea, tirón de orejas a Sony y a los distribuidores, ahora ya es multiplataforma, por no haber contratado otra vez a toda esta gente para que... O sea, el único pero que le puedo poner yo al doblaje es que de vez en cuando pronunciaban las cosas que estaban en inglés, las pronunciaban a los catetos, ¿sabes?
Sí, pero eso es muy español.
Se veía que algunos
también
no sabían inglés. Vale, eso... Sí. Eso pasa muchas veces en el doblaje en general. Pero en general, yo te digo, muy bueno. Muy bueno. O sea que,
como los efectos de sonido, yo directamente tengo el tono del códec de tono de notificación en el móvil, así que imagínate.
No. Yo me lo quité porque ya me apoyaba. Yo lo tuve un tiempo, me acuerdo que estaba en la tienda de cómic, un día me sonó, y si el Francisco, el que atiende allí, otro más, y yo nos fuimos y nos llevamos las manos al bolsillo, tío. O sea, teníamos tres el mismo códec.
No, yo tengo que cuando el códec se cierra. El de códec se cierra para tener de todo el mundo.
Sí, sí.
Pues, o sea, precisamente de los sonidos, o sea, efectos de sonido, y no tanto efectos de sonido de un tiro, una explosión, una pisada, sino de los que te indican cosas. De, por ejemplo, cuando descubres que está el pavo este, el otacón, ahí, o cuando descubres que está alguna cosa, cuando te descubren a ti, esos tipos de sonidos están muy bien elegidos. O sea, aparte de que ya son muy muy reconocidos por todo el mundo, o sea, ya quien no lleva en un salón del manga una admiración en la cabeza y está con el puto sonido todo el día. O sea, sí que se reconoce.
Sí.
Pero que como tal el sonido es brillante, es muy muy revelador.
Sí, es original, porque nunca he escuchado esos sonidos y son súper reconocibles, súper valen para lo que tienen que servir. Vamos, que ha hecho un buen trabajo todos los de sonido. Felicidades. Vamos a dar muchas felicidades a Konami hoy.
Sí, pero bueno, ya independientemente de eso, pues la calidad que alcanza el sonido, o sea, una consola puede poner canciones en MP3, en CD, en lo que le dé la gana, pues obviamente mejora la calidad del sonido, pues, por mucho que me guste a mí un pitido mal dado de una consola, pero se aprecia muchísimo. El... que escuches unas cuerdas bien escuchadas, que escuches una explosión nítida, que escuches todo eso como si estuvieras viendo la película, porque haciendo cuenta es lo que quería Kojima también.
Sí, ¿verdad? Sí, es la idea.
Que estuvieras viendo una película, pero tú jugando con ella.
Una película interactiva, pero... de exacto. Verdad.
Cuanto más entregas pasan, más se nota, ¿eh? Porque el 4...
No, claro. Madre mía. Cada vez está haciendo sagas en un solo juego.
Yo en el 4 saqué palomitas en el final,
Sí. A mí eso me gusta. Yo entiendo que a la gente no le guste porque la gente, yo qué sé, quiere estar todo el día dándole. Me parece muy bien, pero yo he jugado. O sea, en otros juegos lo que hacen es saltarse el guión. O sea, los tochos de una hora de guión no los ponen, o ponen menos. A mí me gusta que tenga una hora, yo voy a jugar lo mismo. Tanto si la tiene, como si tiene poco, como si tiene mucho, el juego, lo que es el juego, voy a jugar lo mismo.
Claro.
O sea que la gente se queja por todo. Eso pasa toda la vida, eso no es nuevo.
Pero ya para terminar yo también de hablar de la música, pues que también me ha parecido muy brillante, muy acorde con la temática, muy envolvente.
Oye, dime, ¿habéis visto el vídeo en el que Kojima fue a Rusia, me parece que era. Era, si no era Rusia, era Polonia o de por ahí, vamos, cirílico y esas cosas. Y le pusieron un CD de un compositor clásico, o sea, el Beethoven de allí, vamos. Y resulta que suena la música de Metal Gear. Él se lo pone y claro, el tío ahí todo cumplido, eso está en YouTube el vídeo, ¿eh? Y el tío le dan el CD y no para de mirar el CD por delante y por detrás. Y al principio está todo feliz como diciendo, tengo que estar feliz porque me ponéis algo típico de Rusia, entonces yo estoy aquí diciendo que buena es Rusia, ¿no? Porque no voy a decir que es mala Rusia. Pero cada vez está más serio, cada vez más serio, hasta que ya mira el CD con cara de mala hostia. Ya tiene cara como diciendo, estoy deseando llegar a Konami para despedir. Porque el tema principal de Metal Gear Solid es clarísimamente parecido a un tema que compuso ese hombre, ¿cómo se llama?
Korsakov, Korsakov o...
Ni idea cómo se llama el tío. Pero vamos, miradlo en YouTube, los que nos estéis escuchando también, poned, yo qué sé, Kojima Rusia y seguramente...
Gracias,
ya lo buscaremos. Seguramente sí. Y lo os saldrá por ahí.
Porque llama la atención de escuchar la canción y el tío decir, me cago en todo, tío, o sea, ¿qué pasa aquí?
Sí, aparte que lo peor de todo es eso, cuanto más exquisito eres con tu trabajo, en cuanto te pillan un fallo, más coraje te da, o sea, es que...
Ya a partir de entonces, si recordamos, ya lo pusimos aquí, Harry Gregson Williams componía Metal Gear Solid. No sé si tendrá algo que ver, ¿sabes? Lo mismo el Kurami Kukei Haturabu, que ya yo creo que no existe, que es el quien se encargaba de hacer las bandas sonoras en Konami. Yo no sé si se disolvió en este momento. Nada más llegar el Kojima ahí, se quitó la sudadera y empezó a gritar,
¿eh? Muy bien.
Bueno, pues alguna cosita más de sonido, de música.
De sound, nada.
Pues vamos a darle a la jugabilidad, a las armas, a los enemigos, a los personajes. Primero que a darle caña.
Esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar. Fíjate que me estoy tirando. Y a ver, mira, para empezar me gustaría hablar del briefing, porque es el principio, básicamente. O sea, antes de jugar, además que es una cosa que se le pasa a la gente por alto, darle a los que... Hay gente que no lo ha jugado. Tiene el juego en su casa y no se ha dado cuenta de que eso existe. Dadle, escuchad lo que es una serie de vídeos que te van poniendo, que te ponen en antecedentes de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir en Metal Gear Solid. Antecedentes, antes de la presentación del juego. Snake está desnudo en una habitación como de una prisión donde Coronel Campbell y Naomi Hunter están diciéndole, bueno, pues, de qué va la misión, mucho, de una forma mucho más extensa de como te lo cuentan en la presentación, que te dicen 3-4 cosas cuando está el tío metido en aquel misil raro, ¿vale? Y me parece, esto me parece una maravilla. Y las frases que suelta, es que, bueno, ahora frases, luego tengo un recopilatorio ahí, diremos algunas de ellas que tengo aquí apuntar, pero me gusta mucho que ya desde el principio, desde el briefing, ya te estén soltando esas frases que son como muy de película de los 80. Yo creo que ha bebido sobre todo de Rambo Acorralado, que se ve que para mí es el prototipo de tío chulo de los 80, y de Rescate en Nueva York, por supuesto, que ahí hay guiños por todos lados, el tal serpiente con su parche, sí, vamos a dejarlo ahí, Kojima, que se ve que te mola el tema. De hecho, ya se había visto que hasta para la carátula de un Metal Gear, del primero, se utilizó una imagen de Kyle Reese de Terminator, en fin, son las curiosidades de... Pero acaso eso, ese tipo de frases que definen muy muy bien a Solid Snake. En general a Kojima le encanta definir sus personajes, o sea, y en este juego se luce, vamos, incluso personajes que no hacen gran cosa, pero sabes perfectamente cómo son, como si los conocieras, porque te dan a entender ese tipo de cosas. Lo que decía de las frases, cuando el coronel dice en el briefing que no le llamase coronel, porque que era un viejo ya retirado, ¿no? Que habían puesto al frente de esto, pero que esto es una batallita, que... Y entonces Lesney le dice, entendido, coronel. Que ese tipo de cosas está un montón de guay, ¿vale? Pero más guay todavía, que es lo que digo, la profundidad que le da al personaje, es cuando le pide algo para cortarse el pelo, porque le dicen que Liquid es un clon suyo, y bueno, un clon suyo no un clon, todos son clones del mismo, vamos, nos entendemos, pero es que son iguales, ¿vale? Entonces el tío pues pide algo para cortarse el pelo, se corta el pelo, bueno, ¿por qué te has cortado el pelo? Y dice, porque no quiero que me confundan con un terrorista. O sea, ya esa frase, aparte eso de que esté desnudo en un sitio, ya te da la sensación de decir, joder, ¿cómo de peligroso es este nota? Para que no le dé ni la ropa. porque este es capaz de escaparse con la ropa, vamos, o sea, utilizando la ropa, ni MacGyver hace eso, pero este sí puede, ¿me entiendes? Sí puede. Entonces, es una cosa que me gusta mucho, en general. ¿Cuándo vamos a pasar lo de las frases? Así que ya.
Dale, dale.
Son poquitas, las he clasificado y todo. Mira, está el humor de chulos, ¿vale? El humor de chulos quiere decir cuando dice, tío, ¿cómo te vas a colar en esa base? Toda la paranoia. Y él responde, puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar, ¿vale? Eso es muy de Blade.
Claro.
En Blade también hay ese tipo de frases, ¿vale? O cuando el jefe DARPA le pregunta que cómo se ha podido enterar de que existe Metal Gear. Y Snake responde, nos llegó alguna noticia en el pasado. Te ha llevado juegos con Metal Gear y ahora le va a decir, ¿cómo se ha enterado? Mira, verás, es que le metí bocado a un Metal Gear, ¿vale? Luego está la clasificación de las preguntas de quién eres. O sea, es un error preguntar a un héroe de los 80 quién es, porque puede responder lo que quiera. En el caso aquí tengo dos de las frases que dice cuando le preguntan quién es. Una es, soy el peón que han enviado aquí para salvarle el pellejo. Y otra es, yo soy el idiota que su tío ha enviado sin ayuda a este maldito lugar de mierda.
Eso es para marcarlo.
Es un gran hombre. Psycho Mantis, la parte de Psycho Mantis, que para mí es cuando el guión pega contra el techo, porque ya es, para mí, es lo más bestia. Frases tanto de Psycho Mantis como de Solid Snake. De Psycho Mantis digo, la primera persona en cuya mente entré fue la de mi padre, y en su corazón solo hallé asco y odio hacia mi persona. Cuando él está contando eso, dice, joder, tío, qué pena de nota. Sí. O sea, desde el principio, desde chiquitito, desde que tuvo sus poderes, se fue consciente de lo distinto que era, lo primero que fue el rechazo. Y encima de su propio padre, tío. Y todo lo que te está contando te entran ganas de llorar, tío. Y justo antes de morirse, las últimas palabras, spoiler, el que no quiera haberlo jugado, justo antes de morirse, que lo último que diga antes de morirse fue, es la primera vez que uso mi poder para ayudar a alguien. Es extraño, siento algo bonito. Y se muere. Y dice, joder, tío. Eso sí, Solid Snake luego dice, un hombre fuerte no necesita leer el futuro, crea el suyo propio.
Explosión de tráfico.
Se y luego una última ya, que es la que yo he denominado a frase Conan, ¿vale? No sé si recordáis la frase que decía, ¿por qué llora Subotai? Dice, es Conan, el bárbaro, él no llorará, yo lloro por él.
Sí,
no sé si te acuerdas esa frase. Pues en esta, cuando muere Sniper Wolf, spoiler ahí, y le pone el pañuelo que consiguió Otacón, se lo pone en la cara, ¿vale? Y dice, bueno, pero ¿por qué tiras el pañuelo? Y dice, yo no necesito un pañuelo. ¿Por qué? Nunca he derramado una lágrima. Y dices tú, joder, tío, el macho definitivo, cabrón. ¿Sabes? Imposible ser más macho que este nota. O sea, puedes igualarlo, intentarlo, pero superarlo, ¿no? Ya pegó contra el techo, tío.
No, sí, ahí la toda esa recopilación de frases. No,
hay
sí,
muchas frases, pero, ¿eh? Sí. Muchas frases. De hecho, nos gustaría que nos enviarais las frases que os gusten de Metal Gear. He dejado un montón al aire, para no hacer tampoco esto muy largo, pero me gustaría que las enviarais, que mira, pues a mí me gusta esta frase o me gusta esta parte, me gustaría que lo hicierais.
Sí, son buenísimas.
El guión en sí está guay. Lo mismo te mezcla fricadas, tío. O sea, vamos a ver, leer la mente, los ninjas, camuflaje óptico, en plan, que es una mezcla entre el de Ghost in the Shell y el de Predator. No se sabe de qué lado es, pero de los dos. De hecho, hay una escena de Ghost in the Shell que prácticamente está copiada, que inspirada sin duda, de que la gente que tiene camuflaje en un ascensor. Y el ascensor tiene medida de peso. Entonces, si ves que tú no puedes pesar 300 kilos, como le pasaba a Otacón, pues que pesará 70, 80, los que pesara, el resto es porque alguien está transparente, ¿vale? Alguien está oculto. En Ghost in the Shell ocurría lo mismo. O sea, que ahí hay un... bueno, los mechas, el radar solito, son fricadas. En general, son fricadas. Y este tío, curioso, que una vez, una de sus troladas, dijo que él... Kojima se sentía como que había nacido en la parte incorrecta del mundo, ¿no? Como si se sintiese americano, ¿vale? Mira, Kojima, los ninjas, los robots gigantes, esas cosas no son muda América, ¿eh? O sea, yo te lo digo así de buen rollo, pero esas cosas no son americanas, ¿me entiendes?
Las tramas americanas son más simples también, ¿eh?
Yo no sé si son más simples o más, pero los ninjas y los mechas gigantes, esas dos cosas concretas, ¿vale? Que nunca has usado, por si fuera así. Es que nada más que la has utilizado en Metal Gear. No, Kojima. O sea, eso no es muy americano, ¿entiendes? Vamos a dejarlo ahí. Tú date para dar el pecho con la constitución americana y todo lo que tú quieras, pero de otra manera. Pues mezcla eso, que son cosas nada realistas, o algo realistas, pero en un mundo alternativo, con conceptos políticos serios, con hechos reales, como pasaba con el Stardust, con el plan de desarme nuclear de Rusia y Estados Unidos, con el problema de la masa, el material nuclear que desaparece cada cierto tiempo de los almacenes nucleares donde ya no saben cómo guardarlo. O sea, eso lo mezcla, lo mete todo en una historia de fantasía pegotera en plan película de los 80 con hechos que ocurren en nuestro mundo de verdad, que son muy duros, pero ocurren. Entonces esa mezcla lo hace Bruce, porque no es ni tan coñazo como un juego de política total, ni tan que paranoia como un juego de nada más que de fricada. Lo mezcla todo y lo mezcla.
Sí, es lo típico, que es como que se ha enterado de que existe esa cosa, ¿no? Por ejemplo, me he enterado de que existe la masa, esto hay que denunciarlo, ¿qué hago? Voy a hacer un juego.
¿Sí?
Y voy a meterle mis cosas, pero lo voy a meter esto porque hay que conocerlo, hay que saberlo.
Hay que denunciarlo, exacto. Hay que denunciarlo. Él está denunciando cosas en este juego. De hecho, al final justo del juego, sí, del todo, te dice eso, que se eliminaron 3.500 cabezas nucleares por Rusia y Estados Unidos, pero que quedaban, me parece que eran 15.000. O sea, 3.000 es una mierda,
no, claro.
Que 15.000. Y material radioactivo para aburrir como para hacer otras 15.000 más. O sea, y lo denuncia en el juego. Me parece maravilloso, pues sí, que haga eso, así de claro.
¿Qué más podemos decir? Como dato, sí, el número de cabezas que ¿sí? todavía existían en 1998 eran 26.000.
¿Hola?
Que el número que has dicho que quedaban todavía un número ahí eran 26.000 exactas.
26.000, ¿no?
Eso es lo que pone en el final del juego.
Sí, sí.
Por cierto, pues, corte raro o algo.
Es bestial. Bueno, lo que decía, el control. ¿Qué os ha parecido el control? A mí, Kojima, de toda la vida en general, le dicen, a ver, el control hace esto. Vale, todo eso lo voy a usar. Todo eso, incluso en Metal Gear Solid 4, utilizó lo de que cuanto más apretaras el botón en el DualShock 3, más juez hacía. Eso nadie sabe, muy poca gente sabe que el mando de DualShock 3 hace eso, ¿vale? Entre otras cosas, porque muy pocos juegos lo usan, entre ellos el Metal Gear Solid 4. Pues en este pasa igual. ¿Que vibra el mando? Pues voy a hacer tontería con el mando. ¡Ay, que hay memory card! Utilizo la memory card. ¡Ay, que tiene 2L, 2R, tiene botones, tiene select! El select que nunca vale para nada, pues aquí vale, es sí, el codec. Los L y los R siempre están desaprovechados. Aquí utiliza, o sea, utiliza todos los botones. Llega a ser un poco lioso al principio, pero yo pienso que a la larga, cuando ya tienes que utilizar cosas más complejas como el Nikita o el Sniper, ¿no? A la larga te sale mejor, porque yo me imagino que si hubiera utilizado un sistema con menos botones para utilizar esas armas más complicadas, ya ahí hubiera sido más coñazo. Aparte que Snake hace de todo en general, ¿eh? Eso es una cosa, eso ya nos metemos en otro rollo, pero es que en este juego no te aburres, que no es un juego de estar todo el día haciendo lo mismo. O sea, lo mismo fumas para pasar los láser o te pones el de su infrarrojo, pero lo de fumar es más guay, que por cierto, detallazo, que quite power el tabaco. Quitas poquito a poquito, pero te lo quita, Guillo, eso está guay, ¿sabes? El tema de las cajas para moverte, inutilizar sistemas de el sistema eléctrico utilizando el Nikita, buscar paredes que están no pintadas con el T4, huir de los guardas, ¿no? A base de granadas de luz o las cámaras con las chats, moverte por túneles, soportas interrogatorios pulsando el botón, es el sitio donde yo salgo con más power del que
ese brazo curtillo ya, ¿eh?
Eso. El tema de buscar el guardia que mueve el culo, porque se supone que es Meryl. Usar los prismáticos, defender en rappel, yo qué sé, tío. O sea, toreas a los guardias un millón de formas, hasta le puedes poner un C4 en la espalda al que mea, tío. O sea, repetitivo no se puede decir que sea el juego, es que estás continuamente haciendo cosas distintas. Vale, que en base tú eres un héroe y tienes que disparar, pero los enemigos finales tienen cada uno su rollo, su forma, su truco, su arma. Con este me lo cargo yo así. Y luego hablabas con el colega y dices, pues yo me lo cargo con tal. Yo conocí un tío que se cargaba Sniper Wolf con el Nikita, macho.
Ya conoces a
Nikita. O sea, tú también. Sí, ¿no? Yo lo hago con el Sniper y con su Diazepam y a mono que nos vamos. Por cierto, la que se lió con el Diazepam.
Sí, sí.
No lo tengo ni apuntado en chuleta. Qué vacinazo.
¿Sabes cómo me cargaba yo a Sniper Wolf?
A ver.
Espera, a cuchillas.
A piñas.
A Si tienes power suficiente, se pueden hacer burradas, en verdad, también. Pero eso, que hay una estrategia y no tienes por qué seguir la rajatabla. O sea, hay veces que sí, hay veces que no hay más cojones. Yo también conozco gente que se puede llegar a cargar al Psycho Mantis sin cambiar el mando. Es un coñazo. Pero yo no lo hago, vamos, yo cambio el mando y a tomar por culo. Si no, ya es difícil hasta cambiando el mando. Pero no veas. Yo qué sé, variado, ¿no?
Y lo de Psycho Mantis es un descaro, ¿eh? La primera vez que lo ves, hombre, ya a estas alturas, en pleno 2014, todo el mundo sabe lo de Psycho Mantis, pero en su momento era una locura. Pues sí, ¿eh? Y sin internet, la gran mayoría, es que la gente se daba cabezazo.
Bueno, hablando tú de que no tiene internet, una anécdota muy graciosa, ¿vale? Pues graciosa para el Kojima, nada más. Que resulta que cuando te dicen que tienes que contactar con Meryl, ¿vale? Te dice, el número de la frecuencia viene detrás de la caja, porque sí, es un pantallazo. Sí. Y yo, en aquel año, no era tan fácil encontrar internet, la carátula, ni un fax, ni nada de eso. Había internet de mierda, pero claro, internet de mierda. Pero no había imágenes de la carátula por detrás, ni nada, no. O sea, y a la cuenta la vieja tenías que, a lo bestia, cada una por una tenías que ir hasta que encontrabas la frecuencia.
Es el mejor anticopy de la historia, ¿eh?
Sí. Lo peor es que te ríes. O sea, sí que el Kojima se rió más que tú. Pero te ríes porque dices, tío, qué tío más cabrón. Pero sí, sabes que la voy a encontrar, ¿para qué me haces hacer esto? Joder.
Hasta ese punto está mimado el juego y, sí, y es sí. Que es una maravilla.
En todas las versiones me hace gracia porque te compres la versión que te compres, de tanto para esta consola como para cualquier otro, en cualquier versión siempre sale detrás la misma captura de Meryl con el codec.
De hecho, genial, sí. Me alegra que hayas comentado eso porque en mi versión, que es digital, no hay obviamente caja donde mirar, pero en el manual sale. En el manual digital. O sea, pero claro, lo que pasa es que te lo especifican. Te dice, la frecuencia de Meryl es tal. Y precisamente yo me llevé un ratillo pensando a ver cómo contacto con esta tía. Y me dio por mirar el manual en el momento adecuado.
Vamos, si no yo te confirmo que de una en una llegas a encontrar a Meryl. Es un coñazo porque son 50 y tantas frecuencias hasta que la encuentras, pero se aparece, vamos, llega a verse.
No, claro, si no cambia el número ni nada de eso,
está bien,
¿no?
Sí, o sea, o está en 140 o está en 141. El tema es la céntima. ¿Eso qué es? Céntima, céntima.
Centésima,
centésima. ¿Cómo se dice? Centésima, ¿no?
Centésima.
Bueno, o como se diga, el caso es eso. Guay.
Pues sí.
No sé.
Bueno, ¿qué más cosillas has contado de esto, Sefiro? ¿Tú tienes alguna así.
Jugabilidad? No, aparte de eso. Hoy en día, ¿no? Que los mandos, estamos acostumbrados a mandos con muchos botones, pero control es muy sencillo. Pero es verdad lo que ha recalcado Ryoga, que es que lo aprovecha todo y en cada situación casi todos los botones se usan.
Sí.
Y aunque a mí el espionaje en sí, los juegos de espionaje no me gustan, por norma general, yo soy del que entra, abre la puerta dando una patada y mata a todo el mundo a ti. Soy así.
Sutil.
La verdad es que aparte de que nunca llega a ser aburrido ni repetitivo, el hecho de que el control responde muy bien, ¿sabes? A menos que, yo qué sé, te pongas contra dos paredes y te pongas a... El control nunca hace cosas raras.
Es que también, ten en cuenta, en este tipo de juego, el control normal que solía era el de Resident Evil. Es decir, para arriba es para adelante y lo demás es da vuelta. Pues, pero en este juego no, en este juego dijeron no, eso no, y eso para mí es fácil. Es que yo odio el sistema del Resident Evil, ¿vale? De manejarte del Resident Evil, bueno, que en verdad viene de antes, pero bueno,
sí.
Ya me entendéis.
Sí, sí. Vamos, y el estilo Halloween de Dark, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente, Halloween de Dark, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho que sea pa'lante, es pa'lante y para atrás, tío, no me ponga a dar vuelta.
Claro.
Si en este juego hubieras tenido que dar vuelta, hubiera sido un coñazo, ¿eh?
Pues sí.
Claro, pero me refiero a que tal y como lo implementaron, está muy bien conseguido. El control siempre responde muy bien a todo.
Sí, la verdad
que hace que la jugabilidad, hombre, a menos que el juego no te guste, que entonces no lo vas a jugar, la jugabilidad nunca se te hace un problema, ¿sabes? Porque hay juegos que no solo el problema es el puzzle, sino el problema es la cámara, cómo responde el mando, cómo están configurados los botones.
Aquí es puramente habilidad. O sea, no hace falta.
Eso pasó.
Un manejo perfecto, sino que tú seas capaz de hacer bien las cosas.
Eso nos pasó con el de 64, ¿no? había el juego que se propuso aquí de Nintendo
64. ¿El Mission Maker?
Sí, que tenía el control como que puesto ahora de la peor manera.
Yo no sé qué coño le pasó a Treasure en ese juego, pero es que puso los botones como le dio la gana. Pero, en este están puestos donde se supone que tienen que estar.
Claro.
Yo creo que tienen que estar.
Y responden como tienen que responder, ¿sabes? No responden de manera barata, en plan de el control no lo hemos currado, sino está muy bien, la verdad.
Sí, otro detalle mucho. Pulido hasta sí. La perfección. Bueno, hasta que no hay errores, que es lo suyo.
Claro. Hasta que va como quieren que vaya, que eso es algo que hoy en día no... lo dejan de aquella manera y se van, ¿sabes? Ya te sacarán un DLC para corregirlo.
Pues sí, pues una cosilla que yo voy a destacar, que no hemos hablado mucho de eso, pero que, bueno, Ryoga sí ha hablado un poco, y es que hay demasiado culebrón en mitad del juego.
Sí, el tema de la...
Sí, sí, o sea, Snake hoy día sería súper criticado y supongo que por entonces también, pero no haría tanto ruido porque no había tanta felicidad dando por culo.
El diazepam hacía más daño, por lo visto. Sí, pero eso de que Naomi se ponga celosa de Mary, pero vamos, si eso es culebrón en el Metal Gear 2 ya... Yo creo que en Metal Gear Solid 2, yo creo que Kojima hizo un recopilatorio de todas las neuras de todas sus exnovias y las puso en un solo personaje. Así de claro, vamos, increíble, vamos.
Sí, esos personajes femeninos odiosos que tanto hay en el mundo del videojuego. Pero eso, el tipo este, pues, o sea, entre que es un chulo, ya lo hemos demostrado, es un machote, ya lo hemos demostrado.
Sí, sí.
Y aparte, postura, ¿no? Que parte nueces con el nabo, tío, o algo así, porque es que están todas las tías detrás de él. O sea, te acabo de conocer,
es que es el hombre,
pero tengo que seguirte hasta el infierno si hace falta para ver si me acuesto contigo.
Y solo te dejo la foto del codec, que no hace falta ni darle el rabo. Madre mía.
Naomi en concreto sí se le vio el rabo,
bueno,
pero Meilin no, y Meilin estaba dispuesto también, ¿eh? No creo que me esté vacilando el legendario, se olvide de Snake. Vaya tela. Y el otro, tú te amo.
Sí, el otro es que se deja querer, que es lo suyo.
Sí.
Entonces digamos que me resultó un poquito fuera de lugar porque yo estaba deseando, yo qué sé. O sea, por ejemplo, tú ves una película de Chuck Norris y Chuck Norris nunca ha ligado, tío.
Sí.
Chuck Norris nunca hace nada con una mujer.
Tan macho que no hace ni falta, ¿no? Claro. Oye, te voy a decir una cosa, que fíjate tú, lo que le cuesta encontrar novia a Solid Snake, ¿eh? O sea, no le cuesta nada, pues cuenta con la que le dé la gana. A eso sí, el tío va y se va a Alaska a vivir con su perro. Pues tío, yo qué sé.
Le gusta
cada la uno lo que quiera, pero
yo qué sé.
Si fuese tan fácil, no sé, tío. No sé, pero ahí está.
Sí, sí.
Yo ahí lo veo.
Pues aparte de culebrón y de todo eso, me gusta mucho el carisma que le han dado a los enemigos. O sea, porque sí, los personajes, sí. Digamos, NPCs, ¿vale? Los que interactúas con ellos hablando están muy bien, pero con los que te tienes que pegar están muy guay porque son cada cual con su personalidad afín a su arma. O sea, es muy, muy de
muy
película, a fin de cuenta, valga la redundancia, porque siempre lo vamos a estar diciendo. Pero son típicos malos de película. Incluso tu sombra, tu malo gemelo, tu némesis, literal, némesis, vamos.
Sí, sí.
Así que eso es un detalle que me ha gustado mucho. Me gustó mucho Ocelot, Revolver Ocelot. Para mí el mejor de todos, a pesar de que es un mierdecilla, a fin de cuentas.
El mejor de todos tendría que comer mucho para decir el mejor de todos, pero supongo que estaría entre Solid Snake, Psycho Mantis y
Entonces, es que obviamente el que le gustan los ninjas
es que, no tío, tiene... Joder. Elegir... A ver, los ninjas y los cyborgs. Adoro los ninjas y adoro los cyborgs, ¿vale? Y el tío ve ahí y me hace... Dios, más tropiece.
Está hecho para ti nomás.
Pero es que son muchos personajes buenos. Es que, joder. Oye, ¿os habéis fijado? Esto es un detalle así de... ¿Cuántas mujeres hay en todo el ejército de Outer Heaven? O como se llamara.
Dos, ¿no?
¿Cuántas? Y había bate de tías.
Claro.
Qué detallazo, en serio, la base.
El
que haya bate de tías.
No tenía pensado.
Habiendo solo dos.
Pero eso era para las amantes. Digo, es que tú no estás en el poder y no lo sabes. Sí, pero claro, es que claro. Hace falta.
Claro, claro.
Y después no las puedes poneros ahí en un cubo, ¿no? No, tío, en mitad del campo es Alaska, tío. Tienes que ponerle algo.
Ahí se le va a congelar.
Hace fresquito, claro, por la mañana.
Pues sí, aparte de enemigos, que lo que te digo, tiene un elenco muy bonito, el elenco de armas también está muy bien, basadas todas en armas reales. Sí,
usan además.
Se usan todas, de hecho, lo que tú decías, tienes la libertad de decir, pues mira, pues yo ahora voy a matar a Sniper Wolf con lo que te salga de la punta del ciruelo. O sea, si quieres...
Sí. Finalmente, o sea, hablando.
Yo me la metí con las niquitas porque me aficioné a las niquitas, pero tú podías ponerte con el sniper y pegar tiros ahí o liarte a bombazo, supongo.
O a metralleta pura, o...
Pues sí. Ahora un par de cosas que os quería preguntar. Una es, ¿cuánto habéis tardado en haceroslo en la vez que os lo hayáis hecho?
Y la luego, verdad es que no me acuerdo.
Opinión de los escenarios.
Yo creo que más de 10 horas, ¿eh? Eso suele hacerme las cosas muy lento, ¿eh?
Yo he echado unas 6, ¿vale? Luego he visto speedruns de hora y media y me ha dado un tamacuco, ¿no?
Pero esos son los pros, eso da igual. Pero yo quiero disfrutar el juego, quiero leerme el guión. Yo soy de que cuando está aburrido me pongo a darle al code. A ver qué me dice y se suelta un tochazo, ¿eh? Y me pongo a darle al code. Hay veces que repito.
Como dato, los speedruns no hace uso de mucho pull porque el juego está muy bien pulido. No es como, por ejemplo, lo que Ocarina of Time, que te lo haces en 20 minutos saltando de la primera mazmorra al último boss. Sino que se lo hacen rápido, pero lo más rápido que se puede, pero porque no hay mucho más.
Había por ahí un glitch que me comentó el Pepe, precisamente. Un glitch de justo cuando vas a subir la primera escalera, que te llama el coronel nada más que para decirte cómo se sube la escalera. Pues justo ahí había un sitio donde te agachabas, te ponías a hacer, yo qué sé, a restregarte por el suelo. ¿Cómo se llama eso?
Sí.
A gatear, ¿no? Y aparecía, me parece que me dijo... Aparecías en la prisión cuando ya te han encerrado y está el cadáver del jefe DARPA. Pues me parece que era ahí donde me dijo que salía, no lo sé seguro, pero me parece que era ahí. O sea que había algo raro ahí. Lo que pasa es que lo mismo era mentira. Yo qué sé, mentira no por parte de Pepe, digo, sino por parte del que se lo contó.
Sí,
o el que hizo la cosa en YouTube.
Típico bulo de la época. Eso en esa época era muy típico.
A mí me ha salido. No he visto el vídeo, debería de haberlo visto.
A mi primo le ha salido.
Los primos eran unos hardcore.
Pero es una cosa rebuscaeta, ¿eh? Que es una cosa que dice tú, joder, tío, ya tienes que haber jugado todo el Metal Gear Solid para que te dé por hacer esto.
Por eso, pero que es eso, que yo he hecho unas 6 horas, me lo he disfrutado en la medida de las posibilidades del tiempo que tenía. Pero eso, los speedruns no son glitch tras glitch hasta que revientan el juego, sino que simplemente es hacérselo rápido, corriendo. Y la verdad que dice mucho de todo lo que lo desearon antes de sacarlo.
Sí.
No, que hoy en día te sacan un juego y gashean nada más comprártelo, ¿sabes?
Pues...
Ya. Y ya le sacarán el parche, ¿no? Digo, no, le sacarán el parche, no. He pagado 70 pavos por el juego y lo
ya
quiero
sacar, el parche, tú, no. Como si te lo hubieran regalado.
Claro, pues yo he echado, o sea, no más de 10 horas, pero sí he tenido que repetir muchas partes porque me han matado mucho y porque soy tirando a torpe, vamos, eso es lo habitual en mí.
A mí al principio me mataron mucho, pero luego la verdad es que no me mataron, pero yo soy, ya te digo, muy lento, me pongo a mirarlo todo, me pongo a... Y sobre todo el códec, que el códec, hay veces que te sueltan tochazos de 5 minutos, ¿eh?
Joder.
Y dices tú, bueno, la Anastasia Romanenko esa cuando se pone a charlar, dices tú, bueno, chiquilla, y cuando para, le llamas otra vez y te sigue contando, así, hasta que ya repite una frase y dices tú, venga, seguimos.
Joder, pues habrá que darle otra oportunidad, habrá que repasarse el juego. Y sobre los escenarios, que a mí lo primero que me impactó son que hay escenarios pequeños muy detallados y luego unos pedazos de escenario que dices tú, coño.
Sí.
Pero además no vacío, ¿sabes? Que no es, hola, esto es campo, sino hola,
pero
esto
están pensados por módulo, están muy bien pensados, pero que claro, tú no puedes ponerte ahí a hacer lo mismo, no carga entre una cosa y la otra, vamos.
Claro.
Está muy bien pensado. Y muchas cosas, y hay texturas que es parecen perfectamente redondas las cosas. Y tu juego, esto estará hecho con 5 polígonos. Pero la perspectiva, las cámaras, porque el tío debería ser director de cine también. El tío pone unos
dentro
de cámara que dice tú, joder.
De hecho, siempre se ha dicho que hace un director de cine frustrado, pero a la industria del videojuego lo ha hecho mucho bien. O sea, no me parece una crítica. ¿Sabes? La gente dice, no, es que Kojima debería haber sido al cine. No, está bien donde está.
También es escritor frustrado, entonces, ¿no?
Sí,
o sea, es muchas cosas frustradas.
Sí, pero que al final se agradece que no haya llegado a eso.
Lo que decía, hay muchos poetas frustrados que se dedican a hacer canciones. Yo preferiría que hicieran poesía, la verdad. Pero Kojima en concreto, ¿no? Kojima está bien donde está, vamos, yo estoy encantado, vamos.
Sí, bueno.
Vamos, básicamente porque eso, porque me gustan más los videojuegos que los libros o que el cine. Por mucho que me gusten los libros y el cine, pero me gustan más los videojuegos, entonces lo agradezco.
Pues sí, pues esas eran las dos cosas que quería. Me parecía más normal en el apartado de jugabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo.
Los escenarios son increíbles, ¿eh?
Sí. A mí me gusta mucho.
Detalles como que se vean las luces en el techo, haciendo plano. Las luces es una transparencia. Cuando tú pasas, tú ves la luz que está encima tuya, pero solo es una transparencia. Pero es un detalle, es una textura transparente que está puesta ahí encima y ya está. Pero queda de guay, tío. Que, joder.
A mí me ha dado mucho coraje no haber podido jugar en una pantalla más grande para poder ver con detalle todo lo que ofrece el juego. Y al final he visto que los escenarios, pues algunos eran muy oscuros, otros eran muy pobres, pero por la propia limitación de la consola, no por el juego.
Sí, o sea, en textura está súper bien servido para estar en un CD. Está en dos CDs, ¿no? Pero quiero decir, para meter cada cosa en un CD, joder, tío. Eso, la habitación de Psycho Mantis, por ejemplo, es una burrada, tío. La cantidad de textura y de...
Sí, eso para mí es el momento culminante del juego a nivel técnico.
Bueno, a los de nueva generación que no entiendan muy bien lo del apagón de... lo del apagón de Psycho Mantis, que no lo hemos dicho. Cuando pones Hideo... se vuelve chiquitito y se quita las pantallas antiguas, esas de tubo. Había un montón que cuando tú hacías eso, lo que salía era vídeo. En vez de Hideo, ponía vídeo. Salía vídeo en chiquitito y luego se quitaba, ¿vale? Y ahí ha hecho un juego de palabras, ha hecho un truco, ha hecho la misma tontería, pero en vez de vídeo ha puesto Hideo, que es él.
¿Vale? ¿Cómo se llama?
Ahí está, es como se llama él. Lo digo para el que no entienda el chiste, pues eso, porque ahora hay gente que tiene 20 años y a lo mejor pues no ha visto, a lo mejor ha visto tele de tubo, claro.
Yo tengo 20 años, ¿eh?
Pero mi tele de, sí, claro, pero mi tele de tubo, por ejemplo, la que yo tengo en mi cuarto para la Mega Drive y todo eso, no hace eso. Cuando yo
no veo
el vídeo, no pone vídeo. Es que eso fue una moda que hubo durante un montón de años, que le pusieron eso a todas las teles. Eso digo, que a lo mejor hay gente que no ha visto nunca una tele que haga eso. Pero es que es exactamente igual. Es el mismo verde, en el mismo sitio, con el mismo todo. Todo es igual, pero una hacha por una
Y eso lo hace en el momento de cargarlo.
Eso es lo que acabo.
El control, ¿no? El primer mando. O para qué lo hace. Porque ahí ya me quedé yo con la duda.
No... porque cuando lo haces, te deja la pantalla en negro y mientras está la pantalla en negro, el juego sigue. Es decir, tú puedes mover, pero tú no te ves. Eso es que sus poderes psíquicos se supone que han jodido tu tele. Si tu tele fuera de las que pone vídeo, tú te creerías que la pantalla se ha quedado muerta.
Claro.
Es como cuando ves los Gremlins, cuando se pone la pantalla a estropear y empiezan a hacer sombras chinescas en la pantalla. Si eso tú lo estás viendo en una pantalla que no se queda azul, sino que se queda con mijita, tú te crees que la película se ha estropeado, ¿sabes? Pero luego cuando te ves la sombra dices que cabrón, tío, que es que es de la peli. Pues esto igual. Tú te piensas que hasta que ves que no pone vídeo, pones video y dices, será cabrón. Pero mientras está eso, el juego sigue. Tienes que correr.
Lo de Psycho Mantis a mí me parece la mayor virguería que he hecho en, vamos, muchísimos años. O sea, es lo que más me gusta con diferencia. Además, eso, ahora todo el mundo lo sabe y ahora ya no impresiona tanto, ¿no? Claro, en la época fue una locura.
Y se pone a leerte la memory card. A mí, cuando me la leyó, en la memory card, como estaba limpia, tal como me la dejó el Pepe, lo único que tenía era Guitar Freaks. Guitar Freaks es de Konami, pero no dijo gran cosa. Lo único que dice es lo de guardar la partida a menudo, porque yo llamo Maybin Tela, vamos. Pero Tela, nada más que por verle la carita, ahí llama. Es mi favo, ¿sabéis? Y nada, pero no me dijo nada, pero creo que si metes algunos juegos de Konami concretos te dice que
un buen gusto, hay algunos concretos que te hacen el truquillo. Sí, ya te digo,
eso mola, tío, esas flipadas molan.
Pero es que sigue siendo una virguería a día de hoy,
Y yo me pregunto quién fue el primero que, o sea, con qué chulería fue al colegio al día siguiente a decirle, tío, tienes que poner el control en el segundo puesto. Y así no pasa nada.
Claro.
Empieza a decir tal y cual.
Como...
Dices tú en el colegio, pero el instituto estuvo on fire cuando salió Metal Gear Solid, ¿eh? Por lo menos en mis círculos de gente, era todo el mundo jugando a la vez al Metal Gear Solid, la gente soltando spoiler, cabrón, cállate. Ahora ya me ha dicho cómo se mata este, no sé qué. Y era así. Yo ya porque me lo sé, ya el juego es tan inolvidable que no se me olvida. Yo ya veo, este es el de tal, pom, pom. y me los cargo todo ya, porque sé cómo se matan, pero si sí, no sí. sabes cómo se matan...
O sea, yo por lo menos iba...
Tenías que aprenderlo.
Yo tenía mi escudo sí. anti-spoiler y es que no sabía prácticamente nada de Metal Gear Solid. O sea, había jugado, pero nada, un ratito. Como quien dice, no me lo había pasado en ningún momento. Entonces para mí ha sido como estar en el 98, saber cuatro cosas, como es lo de Psycho Mantis y alguna que otra más, pero el resto, virgen completamente. Sí.
Que de todas maneras quiero insistir que tampoco hace falta ser un genio, porque si tú en medio del combate, algo que me parece totalmente ilógico, pero es cuestión de la jugabilidad supongo, tú le dabas al códec, estás enfrentándote a él y bueno. tú le das al códec, así de claro. O sea, bueno. te va a soltar un misilazo, da igual, está en tu cara, que da igual, códec. Y te pones a llamar tranquilamente a todo el mundo, a base de insistida por sí. culo te acababan diciendo cómo era. Lo de Psycho Mantis en concreto recuerdo Exacto. perfectamente que lo decía el coronel, pero que en general todos
os he dejado de escuchar.
Te pones a insistir a dar por culo y si no te lo dice el coronel te lo dirá sí. Natasha o te lo dirá quien sea, te dirá pues mira, yo creo que es así, o sea que el juego para los mancos, ¿vale? Los mancos extremos se podía hacer,
claro.
no había que ser inteligente, se podía hacer. Que había esa información estaba.
Bueno, pues alguna cosilla que destacar aparte de este apartado.
Nada más de este apartado.
¿Os dejáis algo?
Creo que no.
Bueno, no, pues
no, precisamente poco no hemos hablado.
Así que, Sephiroth, dime qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que menos te ha gustado del juego.
Psycho Mantis, depende de la parte, si usas sí, inglés claro. de Chiclana o inglés de Oxford, dilo como quieras, pero es lo que más me ha gustado ahora y han pasado ya un poco de años del 98. O sea, un poco puñetero hacerse esa parte en el emulador, como dato. Eso es lo que más me ha gustado, lo que menos. En sí creo que no hay nada en concreto, porque a mí, ya os digo, a mí el espionaje en sí no me gusta. No me gusta de ningún juego. Pero este juego, como realmente no, no llega a repetirse, o sea, sí, no sí. tienes que hacer siempre lo mismo, a lo mejor dos o tres veces, cuatro o cinco, ¿vale? Pero nunca estás repitiendo cíclicamente el mismo estilo de juego, no se te hace pesado. Así que malo a destacar. Estando en el 98, nada. O sea, estando en el 2014, sí, pues, sí. las texturas mueren. ¿Sabes?
Muy bien.
¿No? Pero claro.
Ay, lo mejor y lo peor es algo que me lleva atormentando durante estos casi dos meses que hay. Es dificilísimo, tanto lo mejor como lo peor. Es que es dificilísimo decir algo así. Así que mira, lo mejor, cómo me he quedado, lo mejor son los personajes. Todos ellos, no solo Psycho Mantis, ¿no? Todos ellos. Me parece excepcional la cantidad de carisma concentrada que hay en un solo juego. O sea, es que increíble. O sea, en general todo. O sea, yo qué sé. En cualquier juego, un personaje como Vulcan Raven podría ser protagonista. Y aquí resulta insignificante comparado con el resto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Tienen tanta carga todos los personajes que dices tú, joder. Y normalmente, yo cuando me dicen, elige tal. Yo digo, elijo tal. Normalmente lo elijo. Me puede costar más o menos, pero normalmente lo elijo. Pero aquí me dices, ¿cuál es mi personaje favorito? Y no tengo cojones de decirte quién es. O sea, estéticamente el Cyborg Ninja. Pero es que no sé decirte si es el Cyborg Ninja, si es el propio Solid Snake o si es Psycho Mantis. No puedo. Y eso porque he podido decidir, porque los demás también tienen guasa, ¿eh? O sea, me parece brutal. Y lo peor... lo peor de Metal Gear Solid. O sea, no sé, es que... poco, mira, como
después
destacar,
de dos horas de
como
elogio,
destacar,
como
sí, yo voy a decir algo porque tengo que decir algo, yo me he comprometido a siempre decir algo en todo y lo que voy a decir es que los soldados Genoma tienen muy poca vista, o sea,
sí.
yo entiendo lo de que se les pase el estado de alerta después de segundo, aunque le hayas dado una paliza a uno y a los 60 segundos se le pase, a 90 o lo que sea, ¿no? Se le pase, hombre. Es que si no, no te puede hacer juego. Es un coñazo de juego. Y no es la idea. Pero que en medio de la nieve, un tío como tú que va vestido de oscuro, un soldado genoma no sea capaz de verte a 5 metros de ti, a 5 metros, como está la puerta en el cuarto, vamos. O sea, ¿cómo es posible que no te vea? Sin embargo, tú sí lo ves a él. ¿Por qué? Porque el rango de visión de Snake es más largo. Me hubiera gustado que los soldados genoma tuvieran el mismo rango de visión que Solid Snake. Es que básicamente no es porque la jugabilidad puede influir, ¿no? En ese sentido. Pero no queda creíble que te digan que tienen una terapia genética con la que consiguen ver y oír mejor que nadie y luego te entra la gana de decir, mira, no, tenéis los sentidos hechos polvo, tío. Un pasillo, Ya no, no amo pensar que no estoy fuera y puedo ser un gato o puedo ser una sombra. En un pasillo, tú puedes ver una persona a un kilómetro. Si el pasillo mide un kilómetro, claro. Si el pasillo está iluminado, mide un kilómetro, tú al final del todo verás la figura de una persona. ¿Vale? ¿Cómo coño no te va a ver 5 metros? O sea, yo qué sé, qué coño de terapia genética ni qué hostia. Pero bueno, en general, ya te digo, forma parte de la jugabilidad del juego. Únicamente eso, que choca con el guión. Que te destaquen que un soldado genoma ve de puta madre, se contrasta con el hecho de que realmente ve como el culo, ¿sabes? No.
Sí.
Es el único pero que le puedo poner al juego y en realidad a mí no me estorba, sinceramente, pero es que tengo que decir algo.
Claro.
Y ya he dicho esto.
Muy bien. Pues para mí lo mejor es el nivel técnico que se alcanza en general con el juego. O sea, en todo, en gráfico, sonido, en originalidad, que es algo que destaca también en el juego. Total, se ha llegado a unas cotas bastante altas para poner una nota curiosa. Y lo peor, ya lo dije antes, ¿no? El culebrón que se monta en mitad del juego, que ni pega ni llega, para mi punto de vista, que habrá quien le
recordemos quien le que Kojima es el del Tokimeki también, o sea,
sí.
Que para él esto es muy sencillo,
Muy sí, bien, así sí. que pasamos a las notas. Ryoga.
Triple A. El programa anterior le puse 5A, pero es de coña. O sea, las notas normales, que yo doy notas normales, son triple A. Triple A y es triple A. Y el mejor juego al que hemos jugado el podcast, aunque haya empatado con el Sonic 2 en notas, porque está ahí, en los 10 primeros también el Sonic 2, pero este sí está por encima del Sonic 2 para mí.
Muy bien. ¿Y tú, Sefiro?
Yo le pondría eso, lo mismo, una triple A, o si se puede hacer el uso de una letra aparte, ¿no? Como puede ser la S, siempre los rankings de letras. Sí. De juegos que da igual la edad que tengas, da igual el tiempo que haya pasado, pásatelo. O si no, échale hora. Y eso para mí representa una S, ¿no? Es como juegazo con todas las letras y además tienes que jugarlo.
Sí, exactamente, por lo menos una vez en la vida.
Por lo menos una vez en la vida. Y más ahora, que ya, que es que lo puedes comprar o te lo puedes bajar, pero es que es súper accesible.
Sí, ya no hay, es que son todas partes, ¿no?
Por eso, tengas una consola, tengas con tener una conexión a internet y una pantalla y un teclado, lo tienes.
Exacto.
Es un crimen no hacerlo.
Sí, pues yo digo lo mismo y además coincido en nota con vosotros, triple A. O sea, le había puesto una el mes pasado, ahora le pongo 3, porque sí me ha parecido un juego de esos de los que tienen que estar en el típico libro de juegos que jugar antes de morir.
Sí, sí.
O sea, porque es un esencial, un básico para el mundo de los videojuegos.
Al lado el sonido, ¿eh? Un respeto.
Tendríamos que haber tenido aquí a alguien, algún hipster, algún de estos raros que dice que todo esto es mainstream y criticar al juego, tío.
Sí.
Los tres hemos jugado empalmado este juego, esto no puede ser, tío.
Pues sí, tío.
Es que era difícil hacerlo, ¿eh?
Es difícil, ¿no? Tonto. Le hemos puesto triple A los tres, ¿eh?
Sí, es que nos lo ha puesto el difícil de nosotros, para no ponerle la triple A. Bueno, pues, estando listo Metal Gear Solid, no hemos dicho nada de la pronunciación de Katy, de Metal Gear Solid.
El año del metal.
Exactamente.
El año del metal, Metal Gear.
Es eso, el
mira que en el juego continuamente dice Metal Gear, que vale que la pronunciación inglesa del juego, recordemos que era... Pero dicen Metal Gear. ¿Vale? Pero está en Gears of War, es Gears of War,
sí,
¿vale?
Sí.
O sea, ¿pero por qué? O sea, y la Game Gear, y dices tú, ¿pero por qué, Guillo? O sea, yo qué sé, mira que yo no soy peiga del inglés, ni soy, anda ya, le doy patadas a la Enciclopedia Británica 1000 veces, pero Metal Gear, me resulta muy raro que diciendo el juego Metal Gear, todo el mundo diga Metal Gear, me resulta muy raro. Pero vamos.
Pues, de los misterios de nuestro bendito idioma.
Claro.
Y nuestras costumbres. Bueno, pues vamos a ver a qué nos proponéis, y yo también, que juguemos para dentro de 12 horas esta vez.
Un pequeño apunte, si queréis ver a Kojima en todo su esplendor, buscar el vídeo que tiene con los Amiga 64,
Un
grupo de cómicos americanos muy bueno. Y otro que no podía evitar no nombrar es la saga Metal Gear Awesome, o Metal Gear Awesome.
Sí.
Dicho a lo bruto, de Ergo Raptor, está tanto en YouTube como en Newgrounds y es buenísimo.
Sí,
y después de haber jugado al juego, hazme caso que vais a pillar muchas cosas.
Claro.
era el pequeño punto.
Sí, bueno, luego después estas cosas las pondremos en el Facebook, en la página, claro, etcétera, etcétera. Ya hablaremos de ello en el spam. Pero cuéntanos, Sephiroth, tú que has hablado ahora, ¿a qué nos propones que juguemos?
Pues cambiando un poquito de temática, ¿no? El Metal Gear es largo, extenso, una historia muy enreversada. Yo quiero ahora algo que sea todo lo contrario. Sí, quiero proponer uno que se llama Sonic Wing, o por aquí, por estos lares, Hero Fighter, de arcade.
¿El 1 o el 2?
El 1.
Vale, vale.
Bueno, ¿cuál te gusta a ti más? ¿El 1 o el 2?
A mí me gusta el 2, pero vamos, que el 1 me encanta también, ¿eh? Pero yo, el Hero Fighter 2...
Bueno, pero
¿cómo tú vamos quieres, a tirar el que tú quieres? ¿El 1 o el 2?
Vamos a tirar el 1.
El 1, vale. Venga, perfecto.
1 porque quiero ver a Ryoga disfrutar y 2 porque quiero ver a Kiyomu sufrir.
¡Qué cabrón!
Ese es el de K con Dios que hace el poder, ¿no?
Me cago en Dios que
hace el poder.
Ese era, ¿no?
Exactamente.
Así que sí que me parece una buena elección para cambiar de aire después de tanto Metal Gear.
Muy bien.
Perfectísimo.
¿Y tú, Neoga?
Yo voy a proponer otro clasicazo que se llama Ikari Warriors, que no es Ikari, como dice mucha gente, no tiene H, es Ikari Warriors. Tú propusiste un juego parecido hace tiempo, pero no salió, Kiyomu. Y digo, tío, este es un clásico básico de ese tipo de juego, vamos. Así sí. Que, sé, ¿qué coño? Un Ikari Warrior. Arcade, por supuesto, lo propongo. Hay millones de conversiones a millones de consolas y ordenadores. Yo propongo arcade, como siempre, Ikari Warriors.
Muy bien. ¿Y tú? Pues yo voy a proponer uno que tenía muchas ganas de proponer, pero elegido no me dejaba.
Ojo, espera.
Por su sistema operativo.
No por otra cosa.
Y la verdad que es un juego que... de una saga que ya hemos tocado, un juego que no se conoce mucho, un juego que... de hecho mucha gente no lo toma como dentro de la saga porque por género y por guión es muy distinto de lo que estamos acostumbrados y lo que ya hemos jugado. Ya una de la saga, uno de los de la saga ha salido aquí ya.
Un apunte, eso suena a Zelda de la CDI, ¿eh?
Que va, que va.
Esa descripción encaja.
No sé si mejor o peor, pero...
Joder, peor que eso.
Venga, venga.
Mamo,
no, no. Estoy hablando del Indiana Jones and the Infernal Machine para PC. Creo que salió también para Xbox.
Yo eso no lo he jugado.
Yo jugué un poquito en su día, pero la verdad es que pasó muy desapercibido porque era un top slider.
Con indie, ¿no?
Exactamente, o sea, antes de Uncharted.
Top indie driver.
Exacto.
¿Ya van con este los tres juegos de indie? ¿Te queda alguno ya? ¿O alguno habrá?
Sí,
el Lego Indiana Jones, ¿no? Es el siguiente.
Bueno, y los de la, y los arcades que salieron de... bueno, las plataformas que salieron para Mega Drive, sí, sí, para Mega todo Drive, eso de la última cruzada, que son un mojón pinchado un palo. Bueno, pues eso es lo que propongo. ¿Tenéis por ahí el spam vosotros?
Lo tengo.
Pues dale cañas de hogar.
Pues mira, tenemos Twitter, @gamer_gallery. Tenemos cara libro, friend face, facebook.com/gamergallery. Nuestra dirección de correo a la que podéis enviar lo que os dé la gana, gamergallery@gamergallery.es. Gamergallery.es a secas es nuestra página web donde, bueno, veréis por lo menos lo que vamos publicando y todo eso. Y el canal de YouTube, que como siempre decimos, lo tenemos de pega, pero algún día vamos a subir algo.
Ya hay algún proyectito por ahí, ya hay algo.
Si no estáis suscritos, cuando supamos algo, no lo vais a ver desde el primer día. Así que Gamer Gallery TV, TV, ¿vale? ¿Y cuál ha salido?
Pues...
nuestro random.org.
Bueno, ahora lo estoy haciendo con la aplicación que hice yo, que por eso.
Ahí está el tío.
Vale.
No, pero es que es normal, como random.org no nos paga por hacerles publicidad masiva.
Pues ahí tenemos.
Que le jodan con un palo toda mierda por el culo.
Sí, no. El podcast más explícito con diferencia, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora se usa mi aplicación y mi aplicación ha dicho que jugaremos a Sonic Wings.
A Sonic Wings. Excelente.
Excelente.
Va a ser un podcast divertido el siguiente, ¿eh?
Así que, Sephiroth, dinos qué nota le pones nostálgica.
Bueno, quitando el vídeo de Dross, que es muy bueno.
Hay que verlo.
A mí me gusta mucho ese estilo de juegos también. Bueno, tendrá que ver el señor Ryoga algo por ahí, creo yo. Pero yo le doy una B alta.
Muy bien.
No me parece el mejor del género, pero me parece un buen juego.
A ver, Ryoga.
Yo... a este le doy, es que es el 1. Yo le voy a dar una B. Una B, pero esto es una nota nostálgica, ¿eh? Porque la verdad es que el 1 hace tiempo que no le doy. Me acuerdo, pero hace tiempo que no le doy. Venga.
Pues yo le voy a dar. B. Muy bien. Pues yo le voy a dar una C. porque sí he jugado hace siglos, no me acuerdo mucho, y si no me acuerdo, pues puede.
Por algo es.
Pero la verdad es que me gustaría subirme la nota. Igual se la puedo bajar, quién sabe, a lo mejor ha envejecido muy mal. De hecho, para eso está la nota nostálgica.
¿Te pasa a ti, Ryoga, lo que me pasa a mí con el Game Gear Shinobi? Que el 2 me gustó tantísimo, que el 1 me parece muy bueno, pero nunca me parecerá tan bueno como el 2.
Claro. O sea, es que lo de segundas partes nunca fueron buenas en los videojuegos, eso no es verdad.
No,
O sea, y en las películas en realidad casi que sé que tampoco, ¿eh? Pero hay excepciones como en todo, pero normalmente las segundas partes suelen ser buenas, ¿no?
Pues sí. Una vez dicho todo esto, sabemos a qué vamos a jugar, así que vamos a escuchar el temazo de Ryoga.
Mira, esta vez va a ser muy breve. El compositor occidental que toca esta vez, que nos ocupa hoy, es Matt Ullman. Matt Ullman es uno de los compositores de la compañía Blizzard Entertainment. Como sabéis, ha hecho todo lo que ha hecho, StarCraft, Diablo y Warcraft y todo eso. Y este en concreto es principal, aunque ha trabajado, ha picado y ha compuesto una cancioncita aquí y una cancioncita allá en casi todos los juegos, es compositor de Diablo principalmente. Os voy a poner un tema de Diablo que está orquestado, pero orquestado no por cualquiera, sino por Eminence Symphonic Orchestra. Eminence, aparte de que ha orquestado varias bandas sonoras de otros juegos, también ha interpretado las bandas sonoras de juegos que la banda sonora es así, que está orquestada, vamos, como Odin Sphere, por ejemplo. La banda sonora ya está orquestada y son ellos los que la orquestan, o sea, son arrangers, ¿se dice?
Sí.
Bueno, pues el caso es que me gustaría recomendar el disco entero en general del que va a salir esta pista, que se llama Echoes of War, Ecos de Guerra, y el disco entero tiene incluso una pista en la que el director de la pista es el compositor de Shadows of the Colossus, Kōo Tani, pero esa no va a ser esta, ¿vale? En concreto, la pista que vamos a escuchar de Matt Ullman, interpretada por Eminence Symphonic Orchestra, se llama Legacy of Terror.
Pues nada, chicos, tenemos Gamer Gallery terminado y vamos a darle dos semanitas al juego que nos ha recomendado Sephiroth. Así que nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer: escucharnos, comentarnos, hablarnos. Y muchas gracias por escuchar estas palabras y a mis compañeros también por acompañarme en este gran proyecto. Un saludo desde Barcelona y hasta muy pronto.
Bueno, aquí desde Cádiz me despido, soy Ryoga. Pedazo de juego el que hemos comentado hoy. Y pedazo de juego el que tenemos que jugar ahora, juego de naves, que para el que no lo sepa, yo soy el tonto de los juegos
ya
de naves,
tocaba,
mi género favorito. Sí, hacía tiempo ya, desde el Pulsar,
sí, sí.
Que me quitó la espinita, pues ahora el Sonic Wing. Así que deseando que lleguen dos semanas para hablar de tiro, que es maravilloso. Muchas gracias por escucharme.
Y pues nada, por aquí me termino de despedir yo, que soy el último. Que eso, que pedazo de podcast, pedazo de juego, de los mejores que han pasado por aquí. Y nada, con ganas de cambiar un poco el chip, ¿no? También, tanta historia, tanto sigilo, ahora va de pegar tiros y quedarnos bien tranquilos. Y nada, espero que lo juguéis y lo disfrutéis tanto como nosotros.